de usted, señor Chema, el calificativo de lujo para nuestro invitado de hoy?
De lujo, de lujo, de lujo y mágico. Mario Escobar Golderos. Es que es... vamos a ver, cuando se habla de rincón literario, si yo le pongo permitidme que lo defina, un marchamo, un icono, un algo, lo siento, de verdad, tengo que poner Mario Escobar, de sí. Verdad, es mi debilidad, chico, lo tengo que reconocer y además lo confieso y tan orgulloso. Mario, buenas tardes.
Hola, me abrumáis, ¿eh?
Hola, Mario.
No, de verdad, me he enrojecido como la portada en mi último libro.
No, pero es que es verdad, es una gozada, o sea, yo cuando... Y además, teníamos preparado, Mario, tenía que habernos acompañado hace unos jueves, pero bueno, pues como ha habido que trastocar los programas...
Sí, que fue con el debate de investidura.
Efectivamente, y demás, bueno, pues...
El mundo
pues,
no para.
Pues no para. Y Mario tampoco, porque además escribe... escribe muy bien y escribe muchísimo y bueno, yo encantado con su última publicación, El Testamento del Diablo, que es una gozada. El ver a estos tres investigadores es una maravilla.
Bueno, ahora hablamos de ellos. Ahora hablamos de ello. Vamos con el orden habitual de nuestro programa y así nos metemos en faena pronto. Vamos con la lista de los libros más vendidos. Los datos nos los facilita FNAC en la Comunidad de Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto es para El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, lo edita Planeta. En no ficción, el primer puesto para Viaje al optimismo, de Eduardo Punset, lo edita Destino. En poesía, el primer puesto es para Der Archipiélagus, de Friedrich Holderin, de La Oficina. Y en infantil juvenil, el primer puesto para El legado, el cuarto libro de legado, de Christopher Paolini, editado por Roca. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues empezamos por Los jóvenes de la casa y luego pasamos con Mario. Y bueno, para Los jóvenes de la casa, La isla mágica. Uh-huh. Historias de las lunas de Pandor 2. La historia de la luna de Pandor fue el primer libro y el segundo con el bajo título La historia mágica. Su autor es Meneas Marfil, que nació en Francia en 1952 y tras estudiar psicología se volcó en la educación, investigó sobre métodos de enseñanza alternativos y creó un sistema educativo basado en los viajes. Fantástico, por cierto, cuando se ha visitado en su página, aunque está en francés. Uh-huh. Tiempo más tarde se dedicó a la acción humanitaria. Marfil vive en Madagascar desde 1996, donde es profesor de francés. Y fíjate, la isla le sirvió de inspiración para crear los escenarios de su novela Abracadagascar.
Abracadagascar.
Hay un juego de palabras. Sí, bueno, pues esa fabulosa isla de Abracadagascar, por Dios, que trabalenguas, donde las criaturas reales y mágicas coexisten en una naturaleza desbordante, está amenazada por las fuerzas oscuras. En el sur de la isla están teniendo lugar una serie de extrañas mutaciones y Pifan se dirige hacia allí para frenar ese caos. Y si te parece, podemos iniciar el preámbulo de esta isla mágica, que diría así: mientras observaba desde lo alto de la terraza del mástil cómo las tiraban del océano infinito hasta la gran duna, noté que alguien se acercaba, alguien que deseaba entrar en mi refugio, y al oír la exclamación de sorpresa que se le escapó, comprendí que me había descubierto allá arriba. No necesité más que inclinarme un poco para ver al joven Yeul. Aún no abriendo puerta, se había quedado en el umbral sin atreverse a entrar, mirando intrigado la espesa capa de plumas que se había ido amontonando sobre el suelo a lo largo de los años. «¡Estoy aquí arriba, trepa!», le dije yo. «¿Puedo? ¿Por qué iba a decírtelo si no?». Se acercó al mástil, lo rodeó buscando peldaños o barrotes, pero al ver que no había ni lo uno ni lo otro, prefirió preguntarme si tenía que volar para llegar a mi altura. «En ese caso te habría dicho más bien que subieras en vez de que treparas». «Credendo vides, mi joven amigo, ¿eh? El latín no es lo mío». «Vaya, qué pena. Significa que si crees, quizá consigas ver». Y así empieza La isla mágica, historias de las lunas de Pandor 2. Llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Julia Alquézar y es Editorial Roca quien nos la presenta. La isla mágica, de Meneas Marfil, de Editorial Roca.
Vamos con las páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
En sus manos estamos.
Pues mira, para los jóvenes, http://2/ y todo junto. Garachico en clave, como suena,
Garachico,
con G, Garachico en clave. blogspot.com. Y este es un blog que ha creado Amaya Padilla, que es una profesora, durante el curso escolar 2007-2008, manteniendo toda la página un extraordinario equipo pedagógico. Y es una página dedicada más para educadores, pero también para que los mayores disfrutemos con los peques de la casa. garachicoenclave.blogspot.com.
Muy bien. La página web para mayores la recomendamos también ahora, Chema.
La vamos a recomendar después con Mario.
Pues haga usted las presentaciones, aunque yo creo que no hace falta.
No hace falta, pero recordemos que Mario Escobar, autor de Conspiración May, El Mesiasario, El Secreto de los Asesinos, La Profecía de Atalán, El Dedo de Dios y 5 de los trailers históricos más aclamados en los últimos años, nos recibe en esta ocasión con El Testamento del Diablo, pero tenemos que decir que ya nos ha visitado con aquí, con El País de las Lágrimas, nos ha visitado también aquí con Matar a Lutero, y esperemos que nos visite con otras obras que están ya prácticamente en la calle, como es Exterminio, que nos va a hablar de casas. Y
es una historia muy bonita de lo que es la historia de España, poco conocida, y que toda esa leyenda negra que algunos se han interesado en echarnos por encima, la desmonta de base. Claro,
pero yo creo que poco conocida y mal conocida, ¿no?
Sí. Sí, yo creo, mal conocida y a veces ocultada, ¿no?
Correcto.
Sobre todo Bartolomé de las Casas, hablamos un poco de él, es un personaje que en los libros de historia españoles, sobre todo, está muy mal visto.
Claro.
Muy mala prensa.
Y luego también tiene por ahí una biografía de Churchill, que bueno, pues ya iremos viendo. Pero nos viene con El Testamento del Diablo.
Que vaya nombre también, El Testamento del Diablo.
Y, bueno, ¿qué es El Testamento del Diablo? El libro así, ¿y dónde nos sitúa?
Bueno, cuando estaba pensando en esta penúltima, digamos, parte, ¿no?, de la serie de Hércules y Lincoln, creía que un momento cumbre iba a ser lo que se conoce vulgarmente como la Revolución Rusa y todas las cosas que hubo detrás, ¿no? Y una de esas cosas fue El Testamento del Diablo, un libro, un misterioso libro, que había salido publicado poco antes y que iba a revolucionar la Europa de ese momento hasta el punto de que iba a suponer la persecución de un pueblo, ¿no? Y ese libro, El Testamento del Diablo, que es Los Protocolos de los Sabios de Sion, es un libro que existe realmente, sí. Se llamó así por todas las consecuencias que tuvo, iba a cambiar pues la faz de Europa y iba a propiciar incluso pues esta revolución que cambió también la historia de Europa, ¿no?
Claro, porque nos sitúas ahí sobre el 1917 y además estamos hablando en las novelas de Mario siempre vamos a encontrar esa parte real, verídica, histórica, porque para ello es un historiador y yo que he compartido mesa con él, extraordinario, tengo que decirlo, y entonces allí hay unos hechos históricos que están plasmados y unos personajes históricos que están plasmados ahí, ¿no? ¿Y cómo marcas esa línea para que los lectores puedan recorrerla, dibujarla sin mucho?
Bueno, lo que hago siempre, y es un poco una tradición, es mezclar personajes reales con personajes ficticios. En toda la saga es así, en esta no podía ser de otra manera. Está Jung, está Lenin, están personajes que en la Suiza, la Alemania, la Rusia de ese momento, incluso en París, ¿no?, que se desarrolla también la novela, eran muy importantes y que se van entremezclando sus historias porque realmente se entremezclaron muchas veces, ¿no? Estaban en la misma ciudad, en circunstancias parecidas y tienen que ver con la trama, ¿no? Y luego siempre me gusta pues hacer esa diferenciación al final del libro para que el lector no se pierda,
sí,
y no crea cosas que son ficticias que son real y viceversa, ¿no? Pero la trama se basa siempre en los personajes principales, en el misterio, y alrededor de ese misterio vamos descubriendo que hay otros misterios, ¿no? Como en esas muñecas rusas, ¿no? Que sí, vas abriendo una y resulta que hay otra dentro, ¿no? Es un poco lo que me gusta hacer con los libros cuando es un thriller histórico.
Claro, es que además, la verdad es que yo creo que, no sé si fue casual, pero el momento en el que, esa época en la que se desarrollan las aventuras de Hércules y Lincoln, es una época muy, muy intensa en la historia, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Es que hay muchísimas cosas. En España mismo tenemos desde la desmembración de lo que era el Imperio Español, república, monarquía, dictadura, república, tenemos muchísimas cosas, ya digo, incluso en el ámbito español, en el europeo, que vamos a decir, la Revolución, Primera Guerra Mundial, claro, es una época que da para mucho también.
Sí, el primer cuarto del siglo XX yo creo que explica todo el siglo XX y todavía llega al siglo XXI, ¿no? Ahí es donde nacen los totalitarismos, donde surge una figura tan tenebrosa como Hitler, donde surge el comunismo como una potencia, donde se plantea ya los problemas que van a llevar a la Segunda Guerra Mundial, todo el problema de los Balcanes que ha seguido coleando hasta finales del siglo XX. O sea, vemos que en tan poco tiempo se concentra prácticamente la explicación para toda la historia de Europa, y yo estoy apasionado porque hay muy pocos libros. Ahora Ken Follett sí ha sacado ese gran libro, ¿no?, sobre esa primera mitad o primer cuarto de mitad del siglo XX, pero yo creo que queda todavía mucho por decir de ese periodo.
Bueno, y trabajando mucho, ¿no, Mario? Me decías que estás trabajando muchísimo, bien, pero trabajando mucho.
Iba a decir de sol a sol, pero creo que es de luna a luna. Sí, estoy con varios proyectos a la vez y con fechas incluso de entrega de libros. Ahora estoy con un libro de autoayuda, de un ensayo que me tiene apasionado y que saldrá para abril. Estoy dando ya los últimos perfiles. Y yo creo que va a ser un... Me gusta ese género también, ¿no? Ya he hecho alguna cosilla, pero me gusta porque puedes ayudar a los demás. La autoayuda es justo eso, ¿no? Poder ayudar a los demás a buscar su camino o encontrar algo, ¿no?
Dices penúltimo libro, o sea, empiezas con Hércules...
Me queda un poco así, o sea, es el penúltimo libro de la saga. Esto ya lo tenemos claro.
Bueno, supuestamente es el último, pero no es el último. Porque tengo una idea... que un amigo me ha sugerido, un productor además de cine que es amigo, que creo que José Manuel lo conoce, y lo tengo ahí pendiente. Seguramente dejemos un año intermedio para que la saga repose un poco y volverá con fuerza. Creo, la idea es potentísima, o sea que esperamos que a estos tres personajes pueda que se le añada alguno nuevo.
Sí, porque
hasta ahí puedo leer.
Te acompañan desde el año 2005-2006, te acompañan...
2005 escritos, 2006 publicados, que salió en mayo del 2006 Conspiración Main, que fue la primera novela de la saga. Ya han pasado 5 años largos y desde el principio, desde el origen casi, ¿no?
Y este ya, el sexto libro.
El sexto libro.
Bueno. Tengo que decir...
No hay muchas sagas de este estilo en la literatura española, ¿eh? De unas aventuras así que se prolonguen. Por supuesto nos viene a la cabeza El Capitán a la Triste, que son unos cuantos. Pero a mí tampoco se me ocurren muchas.
No, más de tres, las trilogías, lo más normal.
Pero yo no sé si al final del libro, porque voy a leer solo una cosita muy pequeñita, luego nos va a leer Mario. Voy a leer una cosita muy pequeñita. Es un guiño a algo, porque siempre se ha hablado de que una de las visiones más bellas, y lo dijo algún americano, es Granada. Entonces, fíjate lo que dice al final. Me lo he apuntado aquí. Dice, el sol se ponía sobre Granada. No voy a decir de dónde viene, sino simplemente el final del libro... El final del todo dice, el sol se ponía sobre Granada. Es que es especial esa puesta de sol. ¿Has querido decir algo con eso? ¿Has querido significar algo con eso?
Los dos últimos capítulos y el epílogo son muy simbólicos y hay mucha información, o hay alguna información de lo que puede pasar en ese último libro que está en el aire, pero que yo espero que salga... Seguramente dentro de un año y pico.
¿Nos leerías un poquito que vean?
Sí, a ver que nos lea algo,
Sí, estaba buscando con mucha avidez esta parte, que es un poco el encuentro con Jun. Jun es un personaje muy importante de la novela. Ahora ha salido Un Tratamiento Peligroso, ¿no? La película esta de Jun y de Freud y tal. Y me gustó mucho porque creo que es una figura muy desconocida todavía, Jun. Zurich, Suiza, 9 de febrero de 1917. La casa estaba iluminada en mitad del campo. Su aspecto era el mismo que unos días antes, pero la nieve apenas cubría en parte las cunetas del camino de grava. Hércules y Lincoln buscaron una ventana en la parte trasera y la forzaron. Entraron sigilosamente y se dirigieron al salón principal. No se veía a nadie. Después buscaron las escaleras del sótano y se dirigieron hasta allí. Apenas había descendido un par de peldaños cuando escucharon unas voces. Hércules se agachó y al final de las escaleras contempló la gran sala ceremonial. Al fondo había dos hombres. Uno era el propio doctor Jun y otro le resultó del todo desconocido. Se aproximaron un poco más y Hércules apuntó su arma hacia ellos. Doctor Jun, me temo que tiene algo que no le pertenece. El doctor se giró lentamente. No parecía sorprendido ni asustado. Imaginaba que descubrirían la caja de seguridad. Era cuestión de tiempo. Pero no creía que osaran entrar en mi casa después de haberse ido sin decir nada. Abusaron de mi hospitalidad, dijo el doctor Jun. Lincoln lo miró indignado. ¿Llama hospitalidad a secuestrarme durante 2 días? Preguntó el norteamericano. No me quedó otro remedio. Necesitaba conseguir lo que había en la caja de seguridad, se disculpó Jun. ¿Qué es eso tan importante? Preguntó Hércules. ¿No lo saben? El doctor sonrió y tomó un puro de la mesa. Después lo encendió y le dio una profunda bocanada. ¿Quieren uno? Preguntó levantando la caja de los puros. Hércules tomó uno y lo encendió. Era un gran aficionado a los puros, sobre todo después de pasar buena parte de su carrera en la Armada Española en Cuba. En la caja de seguridad
Debía haber un libro, comentó por fin el doctor June. ¿Debía? Preguntó Hércules. No he encontrado nada. Bueno, a excepción de una nota, esta vez en francés. El doctor extendió la nota y Lincoln la tradujo. Los muros de este edificio eran de hierro. 36 pilares del mismo metal los sostenían. El interior era del mismo material, incrustado de brillante acero. Los cimientos de la torre estaban construidos de tal manera que doblaban en altura la parte que estaba bajo tierra. Apenas había el pájaro entrado en este recinto cuando un frío glacial pareció apoderarse de él. Hizo vanos esfuerzos para mover sus alas estremecidas. Agitó aún, tratando de huir, pero tan débilmente que le di alcance con la mayor facilidad.
Vaya. Porque este Dr. June es un personaje real.
Sí, 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 el Dr. June.
Bien, para quien no lo conozca, es un personaje real, es un, y bueno, y ahí en la película que ya bien acabas de comentar.
Oye, vamos un poquito mal de tiempo, Mario. Te voy a pedir que brevemente nos comentes ese proyecto, Exterminio, me parece, colonización, llamémoslo como que la mos del nuevo mundo.
Exterminio es una novela que va a salir con Grupo Nelson ya, porque está impreso el 31 de enero. Sale en Estados Unidos y luego ya se extiende por toda América Latina. Yo espero que en España esté precisamente para marzo. La historia trata de la primera etapa de la vida de Bartolomé de las Casas en América, cuando él se da cuenta de la gran explotación que está habiendo con los indios y quiere hacer algo, ¿no? Y busca hacer algo. Eso se entrelaza con una historia de una princesa que salva en extremis, eso pasa en el minuto uno del libro, de una jauría de perros que va a devorarla, va a destrozarla. Es una cosa que utilizan mucho los conquistadores, los perros, y a partir de ahí pues la trama va a ir bastante rápido. Va a surgir una amistad entre estos dos personajes y Bartolomé va a decidirse, porque esto pasa justo unos días antes de que él va a tomar la decisión de dejar la encomienda, de dejar a sus esclavos, porque era un tipo de esclavitud, y denunciar eso tanto en Cuba como después en España, ¿no? Y todo es ese viaje a España, ese intento de acabar con la encomienda e intentar que haya un trato justo a los indios y con la gente que se va encontrando en el camino.
Chema, página web.
Sí, pues mira, página web, http://2/inclinadas y luego todo seguido. Enigmas e historia misteriosa. Enigmas e historia misteriosa.blogspot.com. Vamos a conocer ahí más sobre Mario, vamos a conocer más sobre su obra. Hay unos importantes artículos ahí, dejadme que os diga algunos, porque hay ahí, bueno, pues todo lo que tenga que ver con. Oye, ¿se ha encontrado realmente la tumba de Jesús?
Ese es un artículo. Hay una iglesia, ¿no?
Sí, eso sí,
es
bien.
Pero bueno, fue ahí.
Si fue ahí o no fue ahí la religión de Hitler, los samis, saber sobre los samis. Y bueno, pues en esa página que nos enseña Mario Escobar.
Mario, de verdad es un placer siempre tenerte por aquí. Muchísimas gracias. No, ya sabes que esta es tu casa, o sea que dentro de poco le vamos a volver a tener, ¿no, Chema?
Seguro, porque yo estoy esperando a Fray Bartolomé de las Casas, porque ya habló en su momento sobre este proyecto que tenía y bueno, pues encantado, un abrazo abierto.
Muchas gracias a los dos y un placer como siempre.
Gracias, Mario, hasta luego. Gracias, Chema, hasta el jueves que viene.
Nos vemos, un abrazo.
Gracias. Hasta luego.